7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE, en un 30 de abril que llega luminoso. Sol en casi toda España y temperaturas máximas en ascenso, salvo en el noreste. Tenemos a mayo encima y lo primero es un fin de semana con un puente que disfrutan en 7 comunidades, no solo Madrid, donde el 2 de mayo celebran el Día de la Comunidad. Este año también es festivo en Andalucía, Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla y León y Murcia por aquello de pasar al lunes, el 1 de mayo, que cae en domingo. Esto ha permitido un nuevo alegrón para el sector turístico. Solo han pasado 15 días de la Semana Santa, pero la gente sigue teniendo muchas ganas de salir. Lo vimos ayer en las carreteras, con retenciones en las salidas de las grandes ciudades. Y se comprueba también en la ocupación hotelera. Javier Pastor tiene un hotel en Palencia.
Sí que vamos a alcanzar posiblemente entre el 90 y el 95% de ocupación. Sí que hemos trabajado bastante bien la Semana Santa, que también ha rondado estas cifras. Ha ayudado mucho, lógicamente, el tiempo, que la verdad es que por aquí, por la zona en Castilla y León, ha hecho muy bueno.
Castilla y León concentra el 25% de las reservas de alojamientos rurales. Donde rozan el 100% de ocupación este fin de semana es en Sevilla. Esta medianoche es el alumbrado del Real, que supone el comienzo oficial de la Feria de Abril. Tras 2 años sin poder celebrarse debido a la pandemia, en Sevilla sí, hay ganas de feria.
La gente tiene muchas ganas de feria, va bien ahora mismo, está casi todo ya preparado. Y nada, esperemos que el sábado empecemos con buen pie la feria.
Vaya ganas de eso, de alegría y de que la gente se lo pasen bien y se olviden ya de lo de atrás.
Soy de aquí de Sevilla y soy feriante y me gusta. La verdad que nos hemos pasado muy malamente, muy malamente.
El que no se va a dejar ver por el Real de la Feria en el barrio de los Remedios de Sevilla es Carlos Herrera. Ya ha contado aquí, en Herrera en COPE, que si publica alguna foto, será en un simulador de caseta.
El Ayuntamiento de Sevilla, no sé si sabéis, coloca en el centro de la Plaza de San Francisco un simulador de caseta, para que todo el que quiera pueda hacerse una fotografía en una caseta, que simula ser una caseta, es una caseta, de hecho, pues con un poco de ambiente, es la que yo utilizo a veces para hacerme alguna fotografía y subirla a la red, ¿no? Allí no hay albero.
Y todo, sí, por su alergia al albero. No solo por la vuelta de la Feria de Abril de Sevilla 2 años después, no solo porque este lunes es festivo en hasta 7 comunidades, con la mirada puesta en la llegada del buen tiempo y con la mirada puesta en el verano, el turismo se vuelve a situar como la gran esperanza de nuestra economía, que sigue tambaleándose. El gobierno se ha visto obligado a revisar la previsión de crecimiento económico para este año. Se lo había dicho el Fondo Monetario Internacional, se lo había advertido también el Banco de España. Y la pregunta es si ha habido algún organismo nacional o internacional que se dedique a estas cuestiones que no avisara de que los cálculos de Sánchez, de Calviño, de María Jesús Montero eran tan triunfalistas como imposibles de cumplir. Antes incluso de que llegara la guerra de Ucrania lo advirtieron. Ahora la invasión de Rusia y sus evidentes consecuencias sirven de excusa perfecta para reconocer que se equivocaron en sus previsiones. En los presupuestos para este año, el gobierno preveía un crecimiento del 7% y ahora lo rebaja al 4,3. Son 2,7 puntos menos y una situación de desigualdad con el resto de Europa, porque aunque la economía se estanca también en Alemania, en Francia, en Italia, en este último país en números negativos, la diferencia es que en España caímos por debajo, muy por debajo de estos países. Y nuestro Producto Interior Bruto va a tardar 1 año y medio más que la media europea en recuperar los niveles que teníamos antes de la llegada de la pandemia. ¿Hay autocrítica por parte del gobierno tras conocerse estos datos? Ninguna. ¿Sigue habiendo triunfalismo? Para dar y regalar. Y si no, escuchen, la ministra Calviño vende que la elevada inflación que asfixia a las familias y que nos hace a todos más pobres está controlada.
Lo más importante es que ya ha empezado a revertirse esa tendencia en los precios de la energía, que ya ha empezado a revertirse la tendencia del índice de precios general, y esperamos que cuanto antes esto se traslade también en un descenso de la inflación subyacente.
Ese es el gran problema ahora mismo, la inflación subyacente, que excluye a la energía y a los productos frescos. Si no tenemos en cuenta estas dos cuestiones, la inflación registra su nivel más alto desde 1995. ¿En qué se traduce esto? En que las familias consumen menos. Los salarios no suben, o si tienes suerte, no suben al ritmo tampoco que los precios, por lo que tratas de gastar menos y te desprendes de aquello que no es absolutamente necesario. Este desplome del consumo de las familias en un 3,7% es el principal factor que lleva al frenazo de la economía. Estancamiento que supone un cambio de tendencia y que confirma una debilidad económica que en ningún caso asume el gobierno. Prefieren ver la botella medio llena. ¿Y a qué se agarran? A que han recaudado más. ¿Pero han recaudado más por qué? Pues con los precios de los carburantes y de la luz disparados, el gran beneficiado es el Ejecutivo, que ve cómo la parte que se lleva de los impuestos por la energía también crece de forma proporcional, aunque esto lo deje en un segundo plano la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
A pesar de la variación del cuadro macroeconómico, el buen resultado de recaudación del año 21 nos permite mantenernos en un déficit público para este ejercicio del 5%. Y esto, como digo, es resultado de la creación de empleo y de la buena evolución económica.
Mientras la economía ahoga a las familias, el gobierno ha tenido una preocupación principal esta semana, sí, además de la aprobación del decreto de medidas para amortiguar el impacto de la guerra. Esa preocupación pasa por rebajar la tensión con los separatistas tras conocerse las supuestas escuchas con el sistema informático Pegasus. Aquí todo parte de que Sánchez lo ha dado por bueno, ha dado por buena esa denuncia sin que se hayan aportado ninguna prueba. La única que lo ha puesto en duda es la ministra de Defensa, y de ahí que los propios socios del Ejecutivo pidan su cabeza. No va a caer, o no se espera que lo haga de forma inmediata, ni mucho menos porque en poco más de un mes Madrid acoge la cumbre de la OTAN, y no va a caer porque tenemos una guerra encima y también porque supondría una rendición mayúscula de Sánchez, incluso superior a todas las que nos tiene acostumbrados. ¿Qué novedades tenemos de este asunto? La primera es que el independentismo quiere alargar el caso, la polémica y, por tanto, también su victimismo. Estirarlo como un chicle. Ahora dicen que van a presentar una batería de querellas para que Europa investigue nuestros servicios secretos. Y todo esto lo maneja un delincuente que es Puigdemont, fugado de la justicia, que sigue viviendo a cuenta del dinero público en una mansión. En octubre se cumplirán 5 años desde que el expresidente de la Generalitat huyó para no hacer frente a sus causas pendientes. Por poner más caras, el abogado que anuncia las querellas es Gonzalo Boye, un letrado que se mueve como nadie entre aguas turbias, fétidas, y que fue condenado por el secuestro de ETA al empresario Emiliano Revilla. Y por seguir poniendo caras en este asunto, hay también un personaje protagonista que es el que ha manejado toda la información, que filtró al País y que el gobierno de Sánchez ha dado por buena. ¿De quién se trata? Es un informático que se llama Elías Campo. Trabaja en el laboratorio canadiense Citizen Lab. Este observatorio es el que reveló las supuestas escuchas. ¿Quién es Elías Campo? Un conocido activista separatista que ha sido juez y parte de ese informe, lo cual da buena cuenta de su valor. Según cuenta el periódico El Mundo, este ingeniero viajó en varias ocasiones a Bélgica para presentar los avances del proyecto al propio Puigdemont. Así consta en una investigación de la Guardia Civil al movimiento Tsunami Democratic, que fue el que promovió el asalto al aeropuerto del Prat en octubre de 2019 y que cobijó a los violentos CDR. Bueno, pues detrás de este Tsunami Democratic estaba el ingeniero de telecomunicaciones Elías Campo, que es también uno de los impulsores del informe Pegasus sobre las presuntas escuchas a los separatistas. A pesar de estas coincidencias que no casualidades, a pesar de las pruebas que confirman que todo lo que rodea las escuchas tiene mucha parte de montaje, Desde el gobierno, la ministra Jone Belarra sigue pidiendo, sin citarla, la cabeza de la responsable de defensa, de Margarita Robles.
El gobierno, desde luego, es el principal interesado en despejar cualquier sombra de duda sobre la actuación del Estado en esta cuestión. Nadie puede ni debe justificar el espionaje por motivos políticos. Y conforme avanzan los días, es ya una cuestión de higiene democrática básica que se asuman las responsabilidades políticas necesarias.
Y en este sábado, el Diario Oficial de Galicia va a formalizar, va a publicar la renuncia de Núñez Feijóo como presidente de la Xunta. A partir de ahora se abre el proceso formal para su relevo, que como el PP tiene mayoría absoluta, va a terminar con Alfonso Rueda, que ha sido su vicepresidente al frente del gobierno de Galicia. Feijóo se va a centrar a partir de ahora, ya de forma exclusiva, en la dirección del partido. Y en su despedida apuntaba por dónde van a ir sus líneas de actuación. El modelo que ha desarrollado en Galicia también puede funcionar en España.
Galicia es una prueba de que la España de las autonomías, lejos de generar problemas, puede ayudar a resolverlos. Lejos de disgregar, puede unir. Y lejos de desvertebrar el Estado, ayuda a coserlo y a armonizarlo.
Pues el primer gran examen de Núñez Feijóo será el 19 de junio con las elecciones autonómicas en Andalucía. Es 30 de abril, último día del mes. Y están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Submarinos.
Desde sus buques del Mar Negro, Rusia ha atacado por primera vez Ucrania con misiles. Las tropas del Kremlin avanzan hacia el Donbass, aunque lentamente. Seguimos también pendientes del intento de evacuación de civiles en Mariupol sin confirmar.
Rechazada.
La petición de la defensa de Luis Medina de expulsar al Ayuntamiento de Madrid de la causa del caso de las mascarillas. Seguirá siendo parte perjudicada en la investigación de las comisiones millonarias por los delitos que se le atribuyen a Medina y a Alberto Luceño.
Íñigo Errejón.
Ha negado ante el juez que diera una patada al vecino de Lavapiés en Madrid hace casi un año. El diputado de Más Madrid ha declarado por un presunto delito de maltrato leve. La fiscalía pide la absolución por falta de pruebas y Errejón una indemnización.
Hepatitis.
Ya son 22 casos en España, en toda Europa 166. La mayoría en niños menores de 10 años y sin vínculo epidemiológico. Los expertos hacen un llamamiento a la calma y desde Sanidad aseguran que los mantendrán vigilantes.
Detenido.
En Valencia, un hombre acusado de intentar asesinar a una mujer que vivía alquilada en su casa. La víctima le había denunciado previamente por una agresión sexual y por intentar abusar de su hija de 7 años.
Y la diosa Cibeles está ya preparada en Madrid ante la posibilidad de que el Real Madrid de fútbol se proclame campeón de liga. Con no perder hoy ante el Español, ya tiene el título asegurado. 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues acabó esto, ¿eh? Casi.
La Liga encara su recta final.
Capri se finì.
El Real Madrid a un paso de convertirse en campeón.
Capri se finì.
Otra que se ha inventado.
Y qué mejor que vivirlo en tiempo de juego.
¡Este domingo!
Dime.
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
Este sábado, Real Madrid Español.
Bernabéu, ganalo.
Athletic Club, Atlético de Madrid.
Que quiso, que pudo, que acabó metiéndola.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona. Mallorca. Y las motos con el Gran Premio de Motociclismo de España en Jerez.
¡Venceremos!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
21.433. 21433. Serie 77077.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo día 1 se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11 con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La economía española se frena, la inflación, la guerra en Ucrania, la crisis energética impactan de lleno en nuestro país, que solo ha crecido un 0,3% entre enero y marzo. Los precios disparados también han lastrado el consumo de las familias. El gasto de los hogares se ha contraído en un 3,7. Se trata del mayor descenso del consumo desde el confinamiento. Con estos datos, el gobierno ha revisado sus previsiones de crecimiento a la baja, un cambio drástico en la estimación, que pasa del 7% al 4,3, casi 3 puntos menos. Se han visto obligados, se han tenido que rendir ante la evidencia. Y esto en cuanto a España, ¿qué hay sobre Europa? Vamos a repasar los índices económicos de nuestros socios. Andrea Espuña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Si comparamos el crecimiento del 0,3% de nuestro Producto Interior Bruto durante este primer trimestre de 2022, estamos por encima de la media de la economía de la zona euro, que es de un 0,2%. Por encima de nosotros, según los últimos datos, están Portugal, Austria y Letonia, y por debajo Alemania, que apenas ha notado un 0,2% de aumento en su Producto Interior Bruto. En terreno negativo están Italia y Suecia, y ojo porque la economía francesa está en cero, se ha estancado por completo. En cuanto a la inflación, en la eurozona está aumentado en abril hasta el 7,5%. Los países bálticos, Holanda y Eslovaquia, registran subidas de precios por encima del 10%. Por contra, las economías más grandes, Italia, Francia, Alemania, presumen de tasas de inflación por debajo de la media. A estos datos comunitarios, Antonio, se une uno que no hay que perder de vista. El Euribor es el indicador más usado para calcular las cuotas de las hipotecas, que entra positivo por primera vez desde 2016. Supone unos 30 euros al mes más para una hipoteca media.
Esto si tienes una hipoteca variable, es decir, con la referencia del Euribor que entra en positivo, pues lo vas a notar de forma inmediata. Datos que suponen un varapalo, no solo para el gobierno, fundamentalmente para los consumidores. Malas noticias que llegan después de la aprobación in extremis del decreto anticrisis para paliar las consecuencias de la guerra. Sánchez, que logró su convalidación gracias a los votos de Bildu y con el portazo de Esquerra, portazo medido por el supuesto espionaje a líderes independentistas. El software Pegasus sigue dando que hablar, más aún con la entrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de Bildu, de Esquerra, de Junts per Cat y de la CUP. Aún así quieren más. Maribel Sánchez.
A los separatistas catalanes no les basta con poder participar en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado en el Congreso. Aún así, el PSOE aceleraba la formación de esta comisión, registrando ya la petición de comparecencia de la directora del CNI para los próximos días. Pero es que en Esquerra creen que es solo una medida cosmética para evitar que la ministra de Defensa asuma responsabilidades por el presunto espionaje. Sin embargo, fuentes de Moncloa niegan en COPE que vayan a ofrecer la cabeza de Margarita Robles, aunque ningún ministro la haya defendido de forma categórica. Además, la otra mitad del Ejecutivo, Unidas Podemos, sigue cuestionando a la ministra y eso da alas a los republicanos para mantener sus amenazas. ¿Cómo piensa resolverlo entonces Pedro Sánchez? Bueno, pues COPE ha podido saber que utilizarán la táctica de mantener un discurso de tono bajo hasta que la nueva pataleta de Esquerra se desinfle.
En el PP, en este caso, han apoyado las tesis del gobierno, defendiendo la posibilidad de que, sí, la legalidad de estas escuchas. No han entrado al trapo, no han pedido ni mucho menos la dimisión de Margarita Robles, como sí lo han hecho desde el propio Ejecutivo, desde el ala de Podemos. En el PP, Núñez Feijóo, que va a presentar, se va a formalizar a lo largo de esta mañana con su publicación en el Diario Oficial Gallego, su renuncia como presidente de la Xunta. En una declaración institucional, emocionado, Feijóo justificaba su marcha por la situación política que hay actualmente en España. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Era a primera hora de la mañana cuando Alberto Núñez Feijóo presentaba al presidente del Parlamento Autonómico su renuncia para celebrar luego una reunión extraordinaria de su gobierno en la sede institucional de la Xunta, en el Pazo de Raxoi, junto a la Catedral de Santiago.
Diante de esta Catedral de Santiago, una plaza donde confluyen los caminos que cohesionan Europa y España, traslado yes. Camiña Andaina, como presidente de Galicia, remata aquí.
En un emocionado discurso, Alberto Núñez Feijóo dijo sentirse orgulloso de haber tenido el privilegio de ser presidente de los gallegos en estos últimos 13 años con un modelo de diálogo que quiere para España.
Ser distintos no implica ser hostiles a nadie, ni rechazar cambios, ni establecer fronteras, ni levantar trincheras. Si los gallegos lo hemos entendido así, tengo fe en que el conjunto de España también vuelva a hacerlo finalmente.
Tras la renuncia de Núñez Feijóo, el gobierno de la Xunta está ya en funciones hasta que, muy posiblemente, el 14 de mayo, el Parlamento de Galicia elija a quien será el sexto presidente de la historia de la comunidad, Alfonso Rueda.
Miramos a Ucrania, se cumplen 66 días de invasión. Moscú continúa su ofensiva en el Donbass, aunque ha vuelto en las últimas horas a bombardear Kiev, coincidiendo con la visita a la capital del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Las próximas horas pueden ser clave, ya que se espera que prospere la evacuación de civiles en la acería de Azovstal, en Mariupol, donde hay un millar de civiles y militares atrincherados, la mayoría mujeres y niños. Manuel Ángel Gómez.
El gobierno ucraniano quiere evacuar de manera inmediata a los civiles que están atrapados en una planta siderúrgica en la ciudad de Mariupol, en el sur. La ONU lleva unos días preparando la evacuación y el jueves hablaron de esos planes el presidente Zelensky y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La planta sigue siendo bombardeada, a pesar de que Putin anunció hace varios días que iba a suspender los ataques. Mientras tanto, los avances territoriales rusos en la batalla del Donbass, en el este, están siendo limitados, según la inteligencia militar británica. Alemania ha condenado el ataque ruso con misiles contra la capital ucraniana durante la visita del secretario general de la ONU. Uno de los misiles mató a una periodista que estaba en su casa. En algunas partes de Ucrania, las fuerzas rusas están ya obligando a utilizar el rublo a los dueños de los comercios en zonas ocupadas militarmente por Rusia. Está ocurriendo en la región de Zaporizhia, en el sur.
También se mira a Transnistria, esa región moldava, separatista prorrusa. La imagen allí es de largas colas de coches en las fronteras. La población huye de la zona después de que se hayan registrado varias explosiones. Francia, Canadá, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos ya han recomendado a sus civiles abandonar esta región de Moldavia. Mientras siguen sucediéndose las distintas consecuencias económicas derivadas del conflicto, el punto caliente se encuentra en el gas. Putin ya ha cerrado el grifo a Polonia y a Bulgaria y se teme que se unan a esa lista negra los alemanes, Luis Bellido.
Todo apunta a que el siguiente país en dejar de recibir gas ruso será Alemania, su mayor cliente y una de las potencias industriales de Europa. No obstante, aunque Alemania quisiera reducir su dependencia en tiempo récord, sería un gran problema. ¿El motivo? Es inviable cortar el gas sin dejar caer a una economía como la de Alemania y, por tanto, la de la zona euro, donde está España. Jorge Morales de Labra es experto energético.
Las consecuencias serían durísimas para la economía alemana, y cuando hablo de economía hablo también para las familias, ¿eh? O sea, habría restricciones de suministro de gas, sobre todo durante el invierno, lo cual quiere decir que las familias no podrían tener sus casas a la temperatura adecuada.
El dato a tener en cuenta es que la Unión Europea paga cerca de 1.000 millones de euros diarios a Rusia por el suministro de gas y petróleo. Esto ha derivado en dos posturas entre los países de la Unión Europea: aquellos inflexibles con Moscú y los partidarios de encontrar una vía para poder seguir recibiendo suministro energético.
Vamos a dejar todo lo que tiene que ver con la guerra, vamos a mirar a Francia. En esta semana han aumentado las denuncias por ataques con jeringuillas en las discotecas del país vecino. Se han superado las 50 denuncias, aunque de momento no se tiene noticia de casos de agresión sexual. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En lugares tan dispares como Béziers, Toulouse, Nantes o Grenoble, decenas de jóvenes que asistían a un concierto o pasaban la noche en una discoteca han sufrido pinchazos y no saben quién ha sido ni cuál es el objetivo. Temían que alguien pudiera haberles administrado la droga del violador, pero en los análisis que les han hecho no han detectado restos de este tipo de droga ni ninguna otra clase de sustancias tóxicas. En Grenoble, por ejemplo, hay puestas 13 denuncias y, según el fiscal, todas las víctimas describen los mismos efectos. Todas describen el mismo tipo de escenario, desmayos o vómitos, pero de corta duración, unos 10 minutos. Tenemos muchos interrogantes, sobre todo porque no ha habido casos de violación ni robo tras el desmayo. Ni saben qué pretende la persona o personas que realizan estos pinchazos, ni han logrado obtener un retrato robot. Ahora la policía concentra su trabajo en la revisión de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de los distintos establecimientos en los que los clientes han sido pinchados.
En España aumentan los casos de menores diagnosticados de hepatitis. Son ya 22 desde el pasado mes de diciembre. Vamos a analizar las principales causas y efectos que están detrás de este virus y la opinión de los expertos. Luis Rafael.
Los casos siguen subiendo y los expertos creen que van a seguir apareciendo más porque se desconoce cómo se transmite esta hepatitis. La principal hipótesis es que se trate de un adenovirus, pero no está confirmado. Lo que se sabe es que solo afecta a niños menores de 16 años. También los síntomas, dolor abdominal, vómitos, pero el principal principal es la ictericia. Vicente Carreño es el presidente de la Fundación de Estudios Hepáticos.
74% de los pacientes, de los niños, tienen lo que se llama ictericia, es decir, ponerse lo blanco en los ojos amarillo o hacer orinas oscuras o de posición un poco más blanquecina.
Hasta ahora la gran mayoría se ha recuperado sin problemas, aunque sí es cierto que uno de cada 10 podría necesitar un trasplante.
Aproximadamente el 10% de estos niños terminan en trasplante hepático y eso es porcentaje muy elevado, ¿no? Entonces hay que considerar que es una enfermedad que en el 90% no va a pasar nada, el niño se va a curar solo.
Para prevenir, lo mejor, lavado de manos, mascarilla y desinfección, y evitar sobre todo el intercambio de fluidos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sábado 30 de abril, festivo de puente en 7 comunidades autónomas. El lunes es festivo en Aragón, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Murcia y Madrid. Pendiente, sí, de la inauguración de la Feria de Abril. Esta medianoche, el alumbrado del Real, después de 2 años sin feria. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El arranque oficial de la feria será la próxima medianoche con el tradicional alumbrado. En ese momento, más de 200.000 bombillas LED con sus farolillos iluminarán un recinto con 1.054 casetas, una calle del infierno con 360 atracciones y una portada monumental de casi 40 metros de altura. Las cifras de la Feria de Abril son siempre apabullantes, como los 900 millones de euros de ingresos que va a reportar a la ciudad. Pero sobre todo, tras 2 años sin ella por la pandemia, la feria de este año es la más deseada y se espera con ansia de fiesta.
La gente tiene mucha ganas de feria. Va bien ahora mismo, está casi todo ya preparado.
Vaya ganas de eso, de alegría y de que la gente se lo pasen bien y se olviden ya de lo de atrás.
Soy de aquí de Sevilla y soy feriante y me gusta. La verdad que nos hemos pasado muy malamente, muy malamente. Ya esperemos que vaya todo bien y que podamos disfrutar como debe de ser.
La Feria de Sevilla cumple 175 años y de alguna forma estará marcada también esta vez por las medidas anti-COVID, porque las casetas se han dotado de una montera en las trastiendas para favorecer la circulación del aire. Va a ser además la feria más inclusiva. La calle del infierno va a enmudecer 3 días durante varias horas para que puedan disfrutar las personas con trastorno del espectro autista. Este primer fin de semana los hoteles de la ciudad están casi llenos y se esperan 30 grados de temperatura, pero el calor no va a mermar ni un ápice las ganas de diversión ni la alegría por recuperar la normalidad.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Esto suele ocurrir muy a menudo. Que la hermana de una paciente venga a hablar con usted.
No estoy engañado.
Sí, que lo estás.
Insistía en que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Richard Gere. Kim Basinger. Uma Thurman. Análisis final. El sábado por la noche. En 13.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y 2 líneas de móvil, todo por $39.95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco, con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el entretenimiento, en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa.
Favor, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es una magnífica hora para encender la radio, para conectar con la mañana del fin de semana de COPE, que nos va a llevar hasta las 8:30. Arrancábamos a eso de las 6, con la economía, con la guerra de Ucrania, también con este puente en 7 comunidades y con un protagonista a esta hora. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, y desde hace unos días también el nuevo propietario de Twitter. Comprar la red social le ha costado 41.000 millones de dólares. Para que te hagas una idea, una cifra superior al Producto Interior Bruto de Canarias. Para el empresario más poderoso del mundo, desembolsar una cantidad así, tal vez sea calderilla. Pero lo que llama la atención es que la adquisición de Twitter llega en un momento en el que la red social ni siquiera se encuentra entre las 10 más usadas del mundo. ¿Cuáles son los motivos entonces de Musk? Según el magnate, no busca ampliar su gran patrimonio, sino una cruzada personal que ha iniciado a favor de la libertad de expresión. Así presentaba su nuevo proyecto. Pese a que, como te cuento, la red social no pasa por su mejor momento, el dueño de Tesla pretende aprovechar el pequeño impulso que ha ganado durante la pandemia para revivirla. Lo explicaba la profesora de redes sociales Ainhoa Torres en Mediodía COPE.
Hace años ya que se dice que Twitter no está en su mejor momento, y yo cada vez que enseño redes sociales siempre digo, no sé si es el último año que la enseño o no. Sí que es verdad que la pandemia supuso traer una nueva vida dentro de Twitter, porque muchas personas se dieron de alta dentro de la red social o volvieron a utilizarla para estar al día de todo lo que pasaba, pero la realidad es que se ha convertido en una red social de nicho.
Twitter ha ido tan cuesta abajo que en los dos últimos años ha registrado pérdidas de más de 1.300 millones de euros. Pero Musk está convencido de que sus 211 millones de usuarios siguen protagonizando los debates más importantes para el futuro de la humanidad. ¿Qué pretende hacer el magnate ahora que es dueño y señor de Twitter?
Ahora mismo hay un volumen muy alto de cuentas de usuarios que son bots, hay muchísima marca, mucha institución, ¿no? Y él lo que quiere es que vuelva a ser lo que era, ¿no? En su origen, cuando se lanzó Twitter 2008-2009, que realmente había grandes conversaciones.
Que vuelvan esas grandes conversaciones con libertad, pero respetando los límites de la ley. Para ello pretende eliminar los miles de bots, las cuentas robotizadas, también los perfiles falsos y aquellos que no respeten las reglas de juego. Sábado 30 de abril y te voy a contar más noticias con Sandra Senjo. Rusia ha realizado su primer ataque con submarinos desde el inicio del conflicto.
Sí, lo ha hecho desde el Mar Negro. Las tropas del Kremlin continúan avanzando hacia el este con el objetivo de hacerse con el Donbass, aunque lo hacen de forma lenta. Mientras seguimos sin noticias de la evacuación de civiles en Mariupol. Desde el Pentágono insisten en que la guerra será larga y Estados Unidos ya prepara un nuevo paquete de ayudas. Por cierto, que el gobierno español ya ha confirmado el aumento del presupuesto militar a la Unión Europea hasta el 1,2% del PIB en 2025.
Precisamente nos fijamos ahora en el dato del Producto Interior Bruto de este primer trimestre del año, que solo crece un 0,3%.
Cuando el anterior nos dejó una subida del 2,2%, esto ha obligado al gobierno a asumir que debe rebajar la previsión de este 2022 del 7% inicial hasta el 4,3%. La principal causa es el consumo de los hogares, que ha caído un 3,7% por la alta inflación. Hasta 2023 se estima que no recuperaremos niveles prepandemia.
Y el gobierno intenta rebajar la tensión con Esquerra por el caso Pegasus.
Tras la aprobación en el Congreso del decreto sobre las medidas anticrisis para sacar adelante el texto sin el apoyo de Esquerra, el Ejecutivo prefirió negociar con Bildu antes que con el PP. Para ello ha registrado la solicitud de comparecencia de la directora del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales, de la que ya forman parte Esquerra, Bildu y la CUP.
Hoy es un día importante para la resolución del título de Liga, Edu Azagra.
A las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu, los blancos buscarán su segundo título de la temporada. Les vale con empatar ante un Español ya salvado y que no se juega nada. El once madridista estará plagado de rotaciones pensando en el importante partido de vuelta ante el Manchester City del próximo miércoles. En la previa del encuentro, el técnico del Real Madrid valoraba así si habrá celebración.
Si tenemos que celebrar, vamos a celebrar como lo hace todo el mundo. Hasta ahora no hemos organizado nada, solo preparar bien el partido e intentar de ganarlo.
La jornada del sábado se completa con el Alavés Villarreal a las 2, el Valencia Levante a las 6 y media y el Athletic Club Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, a las 2 y 10 de la tarde comienza la clasificación de MotoGP en el Gran Premio de Jerez. En los entrenamientos libres, el más rápido fue el francés Quartararo y Márquez sufrió dos nuevas caídas.
Repaso las portadas de los periódicos. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Portadas pobladas de datos económicos que no son buenos.
Sí, el frenazo económico desmonta el optimismo del gobierno. Así titula ABC explicando ese estancamiento de nuestra economía en el primer trimestre del año y que obliga, dice este periódico, a la ministra Calviño a rebajar del 7 al 4,3% su previsión de crecimiento para 2022. En la misma línea va El Mundo apuntando a un factor clave. El consumo familiar se hunde y frustra el optimismo de Sánchez. El País, Antonio, sin embargo, achaca el frenazo de la economía española a la crisis de Ucrania.
La guerra en Ucrania, que sigue siendo protagonista también de las fotos de portada.
La devastación causada por las tropas rusas en las ciudades ucranianas. La foto de ABC muestra una parte de la ciudad de Irpin, vista desde el cielo, completamente arrasada, mientras que en la foto del País vemos uno de los edificios gubernamentales de la ciudad de Kharkov, también completamente arrasado por las bombas del Kremlin, aunque en las fotos de portada también se cuela el ya expresidente de la Xunta de Galicia, un Alberto Núñez Feijóo, que decía ayer adiós con paso firme, asegura El Mundo, en cuya foto vemos al presidente ya del PP en el momento en que anunciaba esa renuncia, que es la primera de un presidente de la Xunta tras 13 años al frente.
Y se sigue hablando, Iván, del caso Pegasus.
Sí, porque hay dos informaciones que llaman bastante la atención, la que cuenta precisamente este periódico El Mundo, sobre todo. Asegura, citando investigaciones de la Guardia Civil, que el autor del informe Pegasus, el ingeniero de telecomunicaciones Elías Campo, que es el responsable de este informe que se publicó en la Universidad de Toronto, fue a Bélgica varias veces para reunirse para ver a Carles Puigdemont. Eso cuenta El Mundo. Y a veces lo que hace es apuntar a que los independentistas pues se van a querellar contra Pegasus para cercar al gobierno, que van a denunciar a la empresa israelí que vende este software y pretenden señalar que el CNI no actuó solo en ese presunto espionaje.
7:36, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Ha sido una semana de amplio contenido económico. Lo último que nos deja es el recorte del gobierno a sus previsiones de crecimiento para este año. Ese cuadro macro que incluye el plan de estabilidad enviado a Bruselas. Hacía tiempo que el Ejecutivo se había quedado solo con ese repunte de un 7% del Producto Interior Bruto para este año. Venían avisando, advirtiendo de distintos organismos que era un crecimiento optimista. Lo hacía el Banco de España, lo hacía el Fondo Monetario Internacional, y ahora el Ejecutivo lo rebaja en casi 3 puntos, hasta el 4,3%. De hecho, en el primer trimestre del año, la economía apenas creció 3 décimas frente al repunte de más de 2 puntos del último trimestre del año. Es el impacto de los elevados precios, es el impacto también de la guerra que lastra en la economía, sobre todo el consumo de los hogares. El IPC sigue muy elevado, 8,4% de tasa interanual en abril. Según el dato adelantado, da un pequeño respiro en abril, sí, por la bajada del precio de la luz y de los carburantes, pero esa elevada inflación y los problemas con las materias primas por la guerra tuvo también su impacto en el mercado laboral. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, hemos hilado tres cuestiones diferentes que van unidas, que son prácticamente inseparables. Ligera ralentización del empleo con un aumento del paro y la destrucción de empleo.
Sí, suele ser lo habitual, Antonio, por los motivos estacionales, ¿no? Por ejemplo, por el fin de la campaña navideña. En el primer trimestre se destruyeron 100.200 puestos de trabajo y el paro creció en 71.000 personas. Esto contrasta, por ejemplo, con la bajada en casi 66.000 parados del primer trimestre de hace un año. Sube la tasa de desempleo en 3 centésimas hasta el 13,6%, el doble de la media europea, con casi 3,2 millones de desempleados. Pero si comparamos con hace un año, la foto pues nos sale positiva. 878.000 ocupados más, seguimos superando los 20 millones de afiliados y tenemos 479.000 parados menos. Eso sí, la tasa, como decíamos, sube, la tasa de paro, y seguimos duplicando esa media europea. La encuesta de población activa refleja también lo que ya venían mostrando los datos de afiliación mes a mes. Ese impacto de la reforma laboral en la contratación indefinida, el primer trimestre deja casi 13 millones de trabajadores indefinidos del total de 17 millones de asalariados que tenemos en nuestro país. Es una cifra récord, sin duda. Rebaja la tasa de temporalidad hasta el 24%, 2 puntos menos de lo que venía siendo habitual antes de la pandemia, pero seguimos estando 11 puntos por encima de la media europea.
Bueno, son muchos datos, sí. Algunos macroeconómicos, algunos del día a día, que cuando ya se publican, pues tú los has notado ya desde hace tiempo. Vamos a analizarlos con Marcel Janssen, que es de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Marcel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora entramos en materia de empleo, pero antes el crecimiento, la economía, que prácticamente se ha quedado quieta en el primer trimestre del año, y eso duplica la incertidumbre.
Seguramente, con vistas a los próximos meses y cuatrimestres, esto es un factor a tomar en consideración. El primer cuatrimestre no ha ido mal en términos de empleo. Cuando miramos en términos de estacionalizados, no hacemos comparaciones con primeros cuatrimestres de años anteriores, pero la EPA tampoco refleja muy bien los acontecimientos de las últimas semanas, porque se hace entrevistas durante todo el cuatrimestre y ahora, pues yo pienso que las previsiones, menores previsiones de crecimiento, pues van a tener obviamente también su reflejo en menores tasas de crecimiento de empleo, pero por el lado positivo hay que apuntar que donde existe margen de recuperación es en el sector de turismo. Y ahí parece que por el momento las previsiones son relativamente buenas.
Uh-huh. Marcel, en cuanto a ese fuerte repunte de los indefinidos, todo ese empleo fijo, que lógicamente es bienvenido, ¿no?, y lo celebramos, ¿implica que sea un empleo de mayor calidad necesariamente?
Esto queda por ver. El trasvase de contratación temporal a indefinida mejora solo la situación de los trabajadores si realmente genera relaciones más estables y más duraderas. Hay algún indicio en esta EPA que, por ejemplo, muestra que una parte considerable de estos nuevos contratos indefinidos son a tiempo parcial. Y la pregunta es ¿por qué? Una posibilidad puede ser que ya eran contratos a tiempo parcial que ahora se trasladan al indefinido. Otra es que las empresas de alguna manera quieren mantener márgenes de flexibilidad y reducen las horas en estos contratos, sea para reducir costes o simplemente tener mayor flexibilidad. Esto lo vamos a ver en los próximos trimestres. Lo mismo si no se traslada simplemente duraciones cortas de contratos temporales en duraciones cortas de contratos indefinidos, porque el coste de despido es relativamente baja durante el primer y segundo año, ¿no? O sea, estamos hablando de 20, 40 días de salario. Esto queda por ver. Pero yo pienso que los datos que estamos viendo, sobre todo en contratos, superan con creces las expectativas que teníamos, ¿no? Hay un trasvase muy rápido, hay cambios muy profundos, sobre todo en la contratación a muy corta plazo, que es muy dañino para los trabajadores, ¿no?, que entran y salen o salían con contratos de 1 o 2 días. Yo pienso que por el momento hay un optimismo bastante fundado, ¿no?, por parte del Ejecutivo, que la reforma está funcionando, y esto, que realmente lo que vemos en la EPA solo capta una parte muy pequeña de la reforma, porque se despliega completamente a partir del 1 de abril, ¿no? Muchas de las restricciones a la contratación solo son efectivas a partir del 1 de abril. Pero
es pronto todavía,
resultados
por tanto,
son
para
duros.
Valorar la incidencia de la reforma laboral. Una última cuestión, Marcel, referente a la tendencia de los precios. Hemos conocido que sí, que se rompe la tendencia al alza y muchos consumidores dicen, yo cuando voy al súper me sigue todo costando mucho más. Y aquí es cuando hay que explicar lo del IPC subyacente, el que excluye alimentos y energía, que sigue creciendo. Y eso es lo preocupante, ¿no?
Sí, es preocupante porque crece no solo en España, pero también en el resto de Europa. De alguna manera hay un traslado del aumento del coste energético a otros productos, otros servicios, Y claro, si la subyacente, que ha crecido mucho, un punto casi en un mes en España, si esto está por encima de los objetivos del BCE, del Banco Central Europeo, durante tiempo, va a obligar al Banco Central Europeo a actuar. Y actuar, ya sabemos qué significa, es decir, menos creación de dinero, tipos de interés más alto, y esto en un contexto en que las tasas de crecimiento están bajando. Y por lo tanto, yo pienso que el mensaje es que más que incluso que antes, necesitamos este pacto de rentas que nos permitiría evitar el riesgo que lo que es un aumento en precios energéticos, un aumento en el precio relativo de los productos energéticos, que esto se traslada en tasas de inflación altas y persistentes, y con esto necesidad de medidas por parte del BCE. Para los países del sur, como España, altamente endeudados, esto es un factor clave y, por tanto, un llamamiento a los interlocutores sociales de sentarse de nuevo, superar las dificultades y firmar un pacto que realmente nos permite, de alguna manera, suavizar el impacto de la subida, pero anclar las expectativas de inflación. Necesitamos bajar la inflación a partir del año que viene a niveles por debajo de los objetivos del BCE para evitar que se endurecen las condiciones monetarias.
Sin duda alguna, un pacto más que necesario. Hemos hablado de precios, hemos hablado de empleo, hemos hablado también de crecimiento económico. Casi nada lo ha explicado muy bien Marcel Janssen, que es investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente, Marta, una semana intensa.
Sí, la ecuación se va complicando.
El mundo económico,
efectivamente,
que ha habido casi de todo.
Ha habido de todo, y al final lo que está pasando, Antonio, es que la guerra en Ucrania y ese fuerte repunte de los precios, ya lo veníamos viendo, pero con Ucrania pues se han desbocado, ha complicado todavía más una ecuación de pospandemia que ya no era fácil de resolver. Así que mucha incertidumbre y veremos pues paso a paso, ¿no?, cómo vamos avanzando a lo largo de los meses.
Y que lo vienen sufriendo los consumidores. Sí. Buen fin de semana, Marta.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te has enterado? La marca de electrodomésticos Midea ya está disponible en los centros de El Corte Inglés e Hipercor.
Ven y descubre la última tecnología de los grandes electrodomésticos Midea.
Y hasta el 4 de mayo llévate un 15% en frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos, placas de inducción, microondas y campanas Midea.
Además con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés, también en web y app.
Por si no te habías enterado. Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes de que nos den las 8, como cada sábado, en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos a pasar por las salas de cine. Llega el buen tiempo, sí, el sol va a ser protagonista durante todo el fin de semana, pero siempre hay hueco para todo y también para ir al cine. Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien. Lo primero es un estreno de Simon Curtis, no confundir con el joven cantante estadounidense. El director británico, curtido en series de televisión, nos deja ahora su segunda película surgida de la popular serie Downton Abbey. Me adelantas que esta segunda peli te ha gustado más que la primera. Te estoy hablando de Downton Abbey, una nueva era.
Antes de que tú nacieras, conocí a un hombre. Y ahora estoy en posesión de una villa en el sur de Francia.
¿Qué?
Os dejo para que comentéis mi misterioso pasado.
¿Has visto? Maggie Smith está espléndida, la anciana Violet Crowley. Resulta que hereda una villa en la Riviera Francesa y nadie sabe de dónde viene. Un amor antes de toda la creación de esta familia sensacional, que aquí su creador, Julian Fellowes, ha hecho un guión sensacional, muy bueno, mucho mejor que el del anterior, donde mezcla la investigación del pasado de esta señora con parte de la familia, gran parte se va a la Riviera y a ver cómo es esa casa, con el rodaje en Downton de una serie, de una película. Es en los tiempos del cine mudo, cuando está a punto ya de surgir el sonoro y ha surgido, Y claro, toda la servidumbre, te puedes imaginar entusiasmada de que vengan las estrellas y el cine, el séptimo arte. Muy bueno el guión, con un montón de personajes todos muy bien definidos, con conflictos estupendos. También cuando se pone políticamente correcta, es elegantísima la película. Y claro, a diferencia de la serie, que también tiene una superproducción enorme, en cine brilla muchísimo más los decorados, el vestuario, todo, ¿no? Lady Mary, interpretada por Michelle Bakery, está genial. Y aquí se atan muchos cabos de tal manera que Julian Fellowes, este gran creador de series como Un Juego de Caballeros también, ganador del Oscar con Gosford Park, puede alargar Downton Abbey lo que le dé la gana, porque tiene un montón de personajes para tirar por donde quiera. O sea, magnífica está Downton Abbey, una nueva era.
Lo siguiente, Jero, es un estreno español muy esperado. Se llevó el Oso de Oro en el Festival de Berlín a la mejor película. Es una inversión en el mundo rural de la provincia de Lérida. Es Alcarrás.
No se va a estrenar doblada la película, se va a estrenar, como la estáis escuchando, en catalán subtitulada. Es la segunda película de Carla Simón, que ya ganó el premio a la mejor ópera prima en Berlín con Verano 1993. Magnífica película, con una autenticidad enorme, con muchas técnicas de documental, igual que en esta, porque está hablando de su juventud, de su niñez y de su juventud en el campo leridano, con agricultores que cultivan sobre todo melocotones, la crisis del agro, nuevas posibilidades comerciales, división dentro de la familia. Y es que son todos no actores, es increíble. O sea, tiene una fuerza visual la película, una fluidez, una autenticidad, un montón de conflictos en las que la directora tiene la elegancia de quedarse un poco al margen, mostrando las razones de unos y de otros, poniéndose en la piel de uno y otros, que es el mejor modo de ser como una entomóloga, buscando los detalles de todas esas relaciones. Y luego, desde el punto de vista visual, es magnífica esta directora. Miradas fuera de campo, sobreentendidos, planos estos sugestivos más, y una fotografía de Daniela Cajías sensacional, muy en la línea del Árbol de los Zuecos de Hermano Olmi, pero sin ser tan de arte y ensayo, mucho más interesante.
Creo que no ha sido doblada, ¿no? Así que si vamos al cine, no, la veremos en catalán con subtítulos en castellano.
Estoy casi seguro, yo no sé si la han doblado en algún sitio, pero no hay tráiler en doblado, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me ha parecido de las potentes de este año, ya verás cómo va a estar en todos los premios españoles de este año.
Vamos ahora con un espléndido film belga de animación sobre la autora del diario más famoso. ¿Dónde está Ana Frank?
Esta jovencita está buscando a Ana Frank.
Ana no escribió este diario para que la idolatrarais. Lo importante es hacer cuanto esté en tu mano para evitar que una sola persona llegue a sufrir.
Bueno, es genial. Este director, Ari Falman, que hizo Bas con Bashir, que era sobre el conflicto en el Líbano, muy dura aquella película, era animación para adultos. Y aquí es para jóvenes, más bien, no es para niños, porque claro, la historia de Ana Frank es dura. Y además aquí la cuenta de un modo muy original a través de Kitty, que es la amiga imaginaria la que dirige el diario Ana Frank. Y entonces Kitty se encarna en la época actual, de modo que va descubriendo el legado de Ana Frank y los conflictos de entonces trasladados ahora, por ejemplo, con los refugiados en la Ámsterdam actual. Muy original, con una recreación del holocausto y de los nazis como si fuesen monstruos, un poco al estilo del anime japonés, también con ideas de una ilustradora llamada Lena Guberman, con toques fantasmales, funciona genial, también toques cinéfilos, Alec Clark Gay, Walton Cruz. A mí me ha gustado un montón, me parece una película originalísima, que también es carne de premios, ¿eh?
Bueno, hemos puesto el listón alto, hasta ahora sí. Lo vamos a bajar un poquito, con una película familiar sobre una niña que adopta un cachorro de lobo. Es El secreto de Vicky.
¿Por qué hay un perro aquí?
Por favor, deja que se quede.
¿De dónde ha salido?
Es un perro pastor.
Dudo que sea un perro. Y si no es un perro, es un lobo.
Es un depredador.
No es malo, es mi amigo.
Caso amigo, pero están intentando salir adelante un padre y su hija después de la muerte de la madre y de la esposa. Se toma un año sabático, le lleva al campo, a una zona de mar ganadera, ¿no? Con lo cual el lobo, como te puedes imaginar, no es que sea bien recibido, ¿no? Aunque sea pequeñito, ¿no? Pero la historia es muy bonita porque a través de esa amistad intentan sacar de la tristeza a la niña. Es de Denis Imbert, un director francés, muy bien rodado, con unos paisajes espléndidos. Las escenas con el lobo son geniales y con los lobos adultos. Y está muy bien, lo que pasa es que es sencillita, es para todos los públicos, pero estas películas vienen bien de vez en cuando a los padres para irse con los chavales a pasárselo bien un rato, o sea que además es buena ecología, con lo cual, estupendo.
Se agradece. Venga, antes de las pelis de 13, una propuesta más. Es El mundo de ayer.
Es una internacional fascista, Elizabeth, lo que está a punto de ponerse en marcha. Si no haces nada, no quedará nada de tu legado. Nada. Tu nombre será una mancha en los libros de historia.
Un político francés, eso sí, de palpitante actualidad, Jero.
Sí, claro, por lo que ha pasado en estas elecciones, que si ganaba la extrema derecha, aquí es un poco exagerado todo. O sea, en la internacional fascista entra todo quisqui, los estados musulmanes, los cristianos, en fin. Es una propuesta un poquito radical, pero es interesante de Diastem, porque es un drama político de intriga al estilo de más bien frío y gélido del polar francés. Con lo cual, la atmósfera, el sostenimiento de la intriga, Lea Drucker lo hace muy bien como presidenta de Francia, Denis Podialides, que es un gran actor, hace de jefe de servicio secreto, intrigante. Entonces está bien, ¿qué problema hay? Que lo resuelve malamente. Entonces el final es un poquito decepcionante, ¿no? Y luego lo otro, ahora es carne de cineforum la película, ciertamente, por todas las intrigas palaciegas, y tiene una referencia a las memorias de Stefan Zweig, que se titulaban así, El mundo de ayer. No es una adaptación, ni mucho menos, pero en esas memorias se habla mucho de cómo para comprender la vida hay que también padecer la oscuridad, no solo estar siempre en la luz. De hecho, otra de las referencias es Moby Dick, de Herman Melville, y El maquinista de la general. Ojalá tuviese un poquito de humor, que no lo tiene, cosa que el maquinista de la general sí que lo tiene. Pero bueno, ahora es sí, interesante, mira, para los que le guste el cine político, claro.
Ahora sí, vamos con las pelis de 13 en las que viene el humor, pero antes, hoy a la una, un clasicazo, El halcón y la flecha.
Bueno, hay mucho humor también en El halcón y la flecha, ¿eh? Porque es una película de aventura de Jacques Tourneau, con Bart Lancaster, Virginia Mayo, sensacional, en plan Robin de los Bosques, además con Gimnasia Circense, muy buena. Luego, además, justo después, ponemos dos divertidas comedias de James Belushi, con Arnold Schwarzenegger en Danco Calor Rojo y Superagente K9, otra de perrito, por cierto. Y luego un western estupendo de Andrew McLaglen con John Wayne, La soga de la horca. Y mañana en cine español, dos de Alfredo Landa, Un curita cañón y Genaro, el de los 14. Están muy bien esas dos comedias. Y luego otro western de McLaglen con John Wayne, muy bueno también, Chisholm. Y acabamos en punta, como siempre, con Sin Ley, que es un thriller de John Hillcoat, nada menos que con Shia LaBeouf, Tom Hardy y Jessica Chastain. O sea que super plan este fin de semana en 13 Televisión.
Pues acabamos en todo lo alto, como le gusta terminar a Jerónimo José Martín. Gracias, Jero, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana.
Tenemos un amigo en Bana.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Son las